traición. Y aunque sea la derrota, bailaremos rock and roll. Toma, métele, remata. Gol de Chile, un sonoro CHI. Y bailemos rock and roll, y bailemos rock and roll, y bailemos alegremente rock and roll.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Compañía para que pases un verano bien informado y con los mejores panoramas.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la versión de las noticias, acá ahora en El Informador. Vamos a ir hasta la región de Valparaíso. Les contamos que el proceso de respuesta y reconstrucción tras el mega incendio en la región de Valparaíso presenta observaciones por cerca de 2.000 millones de pesos, de acuerdo con 5 informes emitidos por la Contraloría General de la República. Cristóbal López, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos cuenta.
Son múltiples irregularidades que fueron detectadas por parte de la Contraloría General de la República, que emitió este martes 5 informes de auditorías realizadas acusando graves deficiencias en la gestión de recursos que fueron destinados a la emergencia del mega incendio ocurrido el 2 y 3 de febrero de 2024. Las instituciones que se ven acusadas en estos documentos son la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, las municipalidades de Quilpué y Viña del Mar y la Dirección Regional de Arquitectura. En total son cerca de 600 millones de pesos que la delegación deberá restituir en los próximos 30 días, además de realizar un sumario administrativo para determinar las responsabilidades. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se refirió a la respuesta entregada por la delegación a través de un escrito.
La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso ya emitió un comunicado donde señala cómo ellos han mantenido plena disposición durante todo este proceso a entregar toda la información que fue requerida y que se entregó oportunamente.
Las labores de demolición también son apuntadas en los informes, donde se acusan de diversos vicios en el proceso, como precios inflados, labores no comprobables y pagos por labores no realizadas en trabajos que eran dependientes de la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
A semanas de dejar el gobierno y pasar a la oposición, el progresismo enfrenta un desafío decisivo: definir quién va a liderar el sector durante los próximos 4 años. Entre figuras consolidadas como Carolina Toá y liderazgos emergentes como Tomás Bodanovich, la izquierda intenta reordenarse, renovar su proyecto y articular una conducción capaz de unificar un bloque hoy fragmentado. Los detalles con Gabriela Piña.
Con el paso del oficialismo a la oposición, el progresismo enfrenta el desafío de definir a sus liderazgos para los próximos 4 años en medio de un proceso de reconfiguración interna. Bajo ese contexto, la reaparición de Carolina Toá reactivó el debate sobre la conducción del bloque, siendo vista como un posible eje del socialismo democrático. Otro foco está en Janet Jara, frente a la posibilidad de una eventual salida del Partido Comunista que podría redefinir su proyección política. En el Partido Socialista, en tanto, los nombres de Paulina Bodanovich, Álvaro Elizalde, Daniel Manucheri y Daniela Ciccardini también aparecen en el mapa. En el Frente Amplio, el presidente Gabriel Boric mantiene influencia y el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, se proyecta como un liderazgo emergente. Al respecto, el analista político de la Universidad Central, Marco Moreno, señaló que el progresismo inicia un nuevo ciclo sin un liderazgo único, lo que marcará la disputa política de los próximos 4 años.
El liderazgo que logra articular al bloque no será solo carismático, deberá combinar capacidad de gestión, vocación de acuerdos, credibilidad pública y aprendizaje del desgaste de gobierno, porque la oposición hoy se juega más en la reconstrucción de confianza que en la épica.
Así, los próximos años serán clave para ordenar el bloque y definir quién logrará articular una conducción transversal en un progresismo fragmentado.
Vamos con noticias del exterior. Una protesta de la oposición de Albania organizada en Tirana contra el gobierno registró violentos choques el martes entre los manifestantes que lanzaron artefactos incendiarios y la policía que usó gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersar la concentración. Según la policía, al menos 16 agentes resultaron heridos y se practicaron 13 detenciones en la manifestación de Tirana, la última de una serie de agitadas concentraciones antigubernamentales convocadas por el líder opositor Salih Berisha. Tanto el Parlamento como la sede de gobierno fueron objeto de los ataques. Algunos manifestantes lanzaron fuegos artificiales, mientras que la policía, que acudió en masa a la manifestación, utilizó cañones de agua para dispersar a la multitud. Berisha, el ex primer ministro de Albania y acérrimo rival del actual líder socialista Edi Rama, dijo que un diputado de su partido de centro derecha había sido trasladado al hospital con heridas de diversa consideración. 4:05 a.m. Hasta ahora en la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país. 9 grados de temperatura, está parcialmente nublado, con una humedad del 89%. En Santiago, 15 grados de temperatura, está despejado, con una humedad del 58%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Somos un nuevo Claro, y gracias a ti, somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G. Los últimos smartphones, a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti, cada día mejor.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Vamos a iniciar un nuevo especial del trasnoche junto a un gran músico. ¿Por qué? Porque la música que estamos escuchando ahora nos transporta a boleros, a música nacional, a cueca. Estamos hablando del gran Daniel Patricio Muñoz Bravo, actor, comediante y músico chileno, nacido un día como hoy, 11 de febrero de 1966. Si hablamos de identidad popular chilena llevada al escenario con humor, música y picardía, es imposible no mencionar a Daniel Muñoz y, por supuesto, su proyecto musical teatral Los Marujos. Daniel Muñoz es un actor de amplia trayectoria en teatro, cine, televisión, recordado por teleseries, personajes de barrio y una construcción actoral profundamente arraigada a lo popular, que decidió llevar además esa esencia al escenario musical con una propuesta distinta: rescatar la bohemia chilena, la cueca brava, el bolero y la cultura del cuerpo, del puerto, digo, pero con ironía, teatralidad, relato. Los Marujos no son solo una banda, son un concepto escénico, con estética de marineros antiguos, bigotes, chaquetas, aire de puerto y cantina. Mezcla la música tradicional chilena con humor, improvisación y narrativa costumbrista. Hay cueca urbana, bolero desgarrado y vals porteño, pero también historias de cantina, ese amor perdido y personajes típicos del Chile profundo. Muñoz no canta como actor, canta como un cronista popular. Su interpretación tiene dramatismo, picardía y una cuota de nostalgia que conecta fuerte con públicos de distintas generaciones. Hablemos un poco de su rescate, de este proyecto que se instala en la línea del rescate cultural, que también ha impulsado exponentes de la coca urbana y la música de raíz chilena. En escena, Daniel Muñoz combina la actuación y música con naturalidad, presenta canciones contando historias, dialoga con el público y construye un ambiente íntimo, casi de bar antiguo. Lo interesante es que no es una parodia. Hay humor, sí, pero también hay respeto por la tradición. Daniel Muñoz y Los Marujos funcionan como homenaje a la cultura popular porteña y al Chile nocturno, ese que tú conoces bien desde la radio, en el trasnoche. Las historias mínimas, personajes entrañables y músicas que se canta con el alma. Auditores, es momento de irnos a otro viaje musical. Escucharemos a Daniel Muñoz y Los Marujos con Punta Arenas y luego Etimología de la Cueca. Póngase cómodo, póngase cómoda, porque aquí comienza un nuevo especial más del Trasnoche de la Radio.
Antiguamente eran duelo las cuecas, sobre todo en los bajos fondos. Para cantar con esa gallá había que ser buen cantor y guapo, porque se formaban ruedas de cantores. El que se pifiaba lo echaban para afuera o lo hacían servir, peor si se repetía un verso. Ya con el choncho prendido, los que se creían mejores o eran, empezaban a sacar lo más difícil que tenían en la mente. Luego en verso se sacaban hasta la familia, más cuando había sangre en el ojo. Por eso es que los duelos de cueca muchas veces terminaban en verdaderos duelos a puñalada. Por la cueca murió mucha gente, algunos peleando de frente, a otros se lo echaron a la mala. No voy a poner ejemplo porque la fila no se abre. Y así se le persiguió, y más que todo en los barrios humildes. Es por eso que la cueca se refugió en las casas de niñas, en los arrabales, en los bajos fondos, cárceles y presidios. Ahí no la podían llevar presa. La cueca prácticamente era prohibida, aunque esa ley no tenía número, y aunque al roto se lo llevaban en cana, la cantaba igual. O sea, el roto se quedó con la cueca, y la cueca se quedó en el alma del roto. Es por eso que es difícil que se la quiten. porque si no hubiera sido por él, la cueca habría desaparecido, porque ha sido el único abogado que ha tenido. La mayoría de los cuequeros de fonda, que han sido los mejores, no han sido músicos. Por ejemplo, han sido carreteleros, comerciantes ambulantes, matarife, afuerinos, pillingajos, choros, roperos, planteros, tortilleros. Ahí estaban los mejores cuequeros y todavía quedan muchos, como echados al olvido cuando fueron puro chile para darle color a la cueca. Y estos no solo cantaban solo, digamos, sino que cantaban como viniera, en seco, o sea, sin música. Porque para la garganta del roto chileno tiene que tener el niño con mano en cadera, o sea, el chuico. Porque la cueca nunca ha sido de rulo, con una silla terciada, un tarro para afinero, un cajón para tañar, o concha de choro, cuchara, como hoy se tocan platillos. Ahí se quedó la cueca brava. Había que tener buen pito, saber versos por cientos, variaciones de melodía, cuecas con recoveco, porque casi siempre había rivalidad. ¿Quién más? ¿Quién menos? Sin pifiarse en ninguna cueca o melodía, que era una deshonra muy grande. Y así a la cueca la persiguieron porque la cantaba el roto. Habiendo una cueca tenía que haber pelea, y habiendo pelea, difícil que no hubiera un finao. ¡Éjale! La cueca siempre fue de guapo. Parece que para enfrentarla había que ser valiente, tener la sangre como alborotada, como para entrar en pelea, y tener valor para sacar el pañuelo como si fuera un arma.
Daniel Muñoz y los Marujos. Bueno, tenemos algunos datos de Daniel Muñoz. Nacido el 11 de febrero del 66 en San Fernando, en nuestro país, en la región de O'Higgins. Egresado de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile en el año 88. Uno de sus grandes roles icónicos en la televisión fue cuando interpretó a Juan Herrera en la serie de los 80, muy citado por este propio artista, ¿no? Bueno, ha tenido varias participaciones. Recuerdo que estuvo con los 3x721, ¿no? El grupo que se formó en 2005 como dúo entre Daniel Muñoz y Flex Yancafil, de los Chacareros del Paine. Daniel Muñoz y los Marujos, que comenzó allí el 2012 y lo describe como un recorrido por historias recogidas en festivales y en fiestas costumbristas. De hecho, la prensa reciente se enfatiza que con los Marujos propone un acercamiento a la cueca en todas sus formas. De hecho, intenta llegar hacia los sonidos más latinoamericanos también. De hecho, en nuestro propio portal hay varias notas donde se les ubica como cultores cercanos a la cueca urbana o brava con sello propio. Daniel Muñoz es de esos artistas completos formados en Chile, actor de peso y a la vez un cultor serio de la música popular. Para muchos será Juan Herrera de los 80, pero en vivo se transforma con 3x721, que se metió de lleno en la cueca urbana de 2005, y con Los Marujos, que armó un espectáculo donde la cueca, el barrio y las fiestas chilenas no se cuentan, sino que más bien se viven. Vamos a disfrutar de más música de ellos. Escucharemos ahora Mal Amor y luego Mi Valparaíso. Es Daniel Muñoz y Los Marujos que están acá en el Trasnoche de la Radio.
Los callejones de mi alma que te espera, hastiado de tu inclemencia, me embarco a tierras ajenas. Cierro la puerta sin miramiento, errante en un cielo extraño, sacudiendo desventuras, penas y desengaños. Me voy sin mirar atrás, me alejo de tu mal amor. El sol dejó de brillar, perdió la luna su color. De mi desdicha mientras sigo el camino que me lleva a cada paso por rumbos desconocidos. La fría noche cala en mis huesos abriendo viejas heridas, pero me dicta el orgullo no volver a tu vida. Me voy sin mirar atrás, me alejo de tu mal amor. El sol dejó de brillar, perdió la luna su color. El sol, llevaré lejos mi dolor. el caleuche, asombrando al mundo con su hechizo. Al azar engañó en nuestras costas con su encanto. Ese es mi Valparaíso, y quedó impregnada en alma y en embrujo la audacia de aventuras y corsario. Y es por eso que el puerto y su belleza es cual leyenda de tiempos milenarios.
Ay, cuando se impone la noche con su manto, afloran las preciosas esmeraldas. Son tesoros escondidos muy profundos de perlas que es un broche, lo luce con su alma de bohemio. Por una eternidad toda la noche, del divino es la mano en esta joya, y el poeta exclamando es un ensueño.
De Daniel Muñoz y los Marujos. Gracias a todos los auditores que nos están escribiendo a través del WhatsApp. Acá hay varios auditores. Sergio nos decía hace un rato que en la entrada a la ruta 68 hacia la costa, chocado y abandonado, hay un vehículo. Dice, lleva un rato y no hay autoridades. Y nos decían que producto de esta situación, lamentablemente estaban intentando sacarle cosas al vehículo. De hecho, quiero agradecer ahí también especialmente a Rodrigo, que es auditor de la radio y que siempre está circulando. y nos dice que justo en este sector, al costado de la escuela de la PDI, llamó asistencia a la autopista de la ruta, que le corresponde a ese sector hace ya hartos minutos. El problema es que estaban saqueando el auto, dice, ya que nadie se hace presente, entiendo que corresponde a la segunda comisaría de Lo Prado, dice. Seguridad ciudadana, perdón, de Lo Prado. Bien, ahí está. Gracias a los auditores que nos están escribiendo a través del WhatsApp. También ahí a Guillermo Jara, nuestro auditor. Yo quiero decir algo, es importante, auditores, que cuando uno conversa por WhatsApp, y esto yo creo que va a ser la última vez que voy a comentar algo de esta índole, porque me parece algo obvio y que muchas veces se presta para malinterpretaciones y todo, es importante no interpretar los mensajes, sino más bien interceptar. Acá hay un auditor que se me anduvo enojando porque le mandó un mensaje con mayúscula de que había pasado hace 4 horas, que efectivamente no es mentira, porque esta situación que ocurrió hace harto rato. Y hay algunos auditores que piensan que porque yo relleno, esto no debería por qué contarlo, pero lo vamos a contar para la salvedad y para la transparencia también. Nosotros rellenamos todo lo que ustedes nos envían, todos los datos, las situaciones que ocurren durante la madrugada, son las novedades que ocurren, ¿no? Y las guardamos en mayúscula porque es mucho más fácil leerla, y hay un reporte para los colegas que siguen. Esto es una aposta, ustedes saben que terminamos a las 6, llegan más colegas y sigue hacia adelante el trabajo. Y las novedades de la noche las reportamos de esa forma para que si les consulta, algún auditor consulta o se hace un resumen de lo que pasó en la madrugada, se pone de esa manera. Y la hacemos en mayúscula por eso. Yo le respondí rápidamente a nuestro auditor con mayúscula y veo que se molestó. Bueno, yo les digo, sobre todo con auditores con los que hablamos constantemente, porque no es un auditor nuevo, digamos, que no hay que interpretar cosas que no ocurren en un texto. Es difícil que uno pueda mostrar un enojo o una mala onda respecto de un texto que es una mayúscula, ¿no? Salvo que tú hables con una persona directamente y esa persona te diga, oiga, ¿sabes que estoy molesto por esto? Creo que la comparación o la explicación es un poco obvia, pero la hago para evitar herir susceptibilidades y para evitar que se generen problemas a partir de un mensaje de texto. Yo entiendo que hay muchas personas que no les gusta que le escriban con mayúscula, pero eso ya es hilar demasiado fino. Y lo insisto, lo cuento para que se sepa que si en algún momento yo le escribo con una mayúscula, es porque estoy precisamente rellenando esa pauta. Lo digo para que no se preste para malinterpretaciones ni para situaciones que en realidad nadie quiere sostener en una conversación. Y lo otro, hay que andar con tranquilidad. Los textos son textos. Es difícil, insisto, salvo que tú conozcas muy bien a una persona, que por un texto te puedas presentir que hay una persona enojada. Creo que hay que ser bien honesto en ese sentido. Bien, cerramos ese tema allí. Bien, antes de seguir avanzando, tengo información policial que nos llega hasta ahora. Hay una situación que se dio en la ruta 5. Hay un procedimiento. En la ruta 5, a la altura de Batuco, hubo una situación bien complicada porque hubo un atropello, un lamentable atropello de una persona de sexo femenino, esto a la altura de Batuco, que aparentemente era una persona que estaba en situación de calle, que circulaba con un carro de supermercado. Según la información que ha cotejado Carabineros, que está a cargo de este procedimiento, esta persona falleció producto de este atropello, y estamos a la espera de más antecedentes de qué fue lo que ocurrió. Por si en definitiva hay algunos auditores que estén cercanos a Batuco, en la zona de la ruta 5 Norte, en dirección hacia el norte, nos dicen que ya no hay congestión, que ya han llevado todo hacia la ruta de los Libertadores, pero sí, efectivamente hubo un atropello con resultados fatales y eso generó en algún momento un problema, ¿ya? Ahí está. Bien, sigamos avanzando, auditores, sigamos avanzando. Estamos en Bio Bio la radio y estamos con Daniel Muñoz y Los Marujos. Nos despediremos con dos exitazos. María José Quintanilla le acompaña con Yo Perdí el Corazón y luego una canción que tiene con Los Jaivas. Desde un barrial, canción original del año 1982, una reversión que tiene con, el álbum Aconcagua, que es un gran disco de Los Jaivas y que ahora está junto a Daniel Muñoz en ese dueto. Primero con María José Quintanilla y luego con los Jaivas. Daniel Muñoz, que ha estado con nosotros en su cumpleaños y que revisamos acá en el Trasnoche de la Radio.
Hasta hoy te recuerdo y alguna vez te sueño, dormido entre mis brazos, acariciando el tiempo.
Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque hoy pude sentir cosas que ya no siento. Y aunque me regalaste poco a poco tu olvido, yo nunca me arrepiento por haberte querido.
¿Y qué será de mí hoy que todo acabó? Si yo me acostumbré a vivir para ti, de culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó? Si yo me acostumbré a vivir para ti, la culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón.
¡Sufre! ¡Sufre, Maruco, sufre!
Cuando el amor nos llama, y hasta hoy te recuerdo, y alguna vez te sueño, dormido entre mis brazos, acariciando el tiempo.
Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque hoy pude sentir cosas que ya no siento. Y aunque me regalaste poco a poco, me arrepiento por haberte querido.
¿Y qué será de mí hoy que todo acabó? Si yo me acostumbré a vivir para ti, la culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma.
Fuerte el aplauso para la gigante Coté Quintanilla. Aparte el aplauso.
Thank you.
las aguas.
Lejos de todo tu fiebre ardiente
se apagará, se apagará.
En el trasnoche de la radio.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Programa tus vacaciones bien informado.
Bio Bio, la radio.
Somos un nuevo Claro, y gracias a ti, somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G. Los últimos smartphones a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti, cada día mejor.
Reduce peso con DieplUS, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieplUS antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieplUS en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Bien, auditores, vamos a seguir revisando imágenes de lo que ha ocurrido en la comuna de Quinta Normal. Este es el contexto. El contexto es que cerca de las 23:59 horas, es decir, prácticamente... yo diría prácticamente ya este día miércoles, porque 23:59 horas del martes, ya a la medianoche, Carabineros concurrió a la calle Juan Aquinel a verificar un procedimiento de robo a la vía pública. En primera instancia, verificaron la presencia de evidencia balística en la vía pública, entrevistándose con los vecinos del lugar, los que indican que desconocidos habrían efectuado disparos a una persona para luego huir del lugar. A lo anterior se alertó a personal de servicio, quienes concurrieron a diversos centros asistenciales logrando ubicar a eso de la 1 de la mañana con 30 minutos de este miércoles en el hospital Félix Bulnes, un hombre de 40 años que había ingresado con impactos balísticos en el cuerpo, a quienes realizaron reanimación no logrando mantenerlo con vida, siendo declarado fallecido. Este procedimiento del que estamos hablando en la comuna de Quinta Normal está a cargo de la Policía de Investigaciones. Ya se ha dado un punto de prensa, ha hablado la Fiscalía y la Policía de Investigaciones. Vamos a escuchar lo que ha dicho la fiscal Lucía Valdivia, fiscal de ECO, quien estuvo en el lugar y que habló con los medios de comunicación sobre este homicidio que se registró en las últimas horas en Quinta Normal.
Lo que sabemos hasta el momento es que esto habría ocurrido alrededor de la medianoche. La víctima habría fallecido efectivamente a causa de varios impactos balísticos. Habría sido cercano al domicilio del afectado. Quien fue en algún momento trasladado al hospital más cercano, que entiendo que es el hospital Félix Bulnes, donde habría fallecido.
¿Se sabe algo de la dinámica del hecho? ¿Esta persona
está? Eso está en investigación, está en investigación. Lo cierto es que hay bastante evidencia balística que hay que revisar y también cámaras de seguridad cercanas al sitio del suceso que tiene cierta extensión que hay que analizar.
Fiscal, ¿qué se sabe sobre la víctima, nacionalidad, antecedentes, situación migratoria, en caso de que sea extranjera?
Sí, es un ciudadano venezolano que tenía residencia regular en Chile, de aproximadamente 40 años, sin antecedentes penales.
Esta víctima fue trasladada, como usted mencionaba, hasta un centro de asistencia más cercano. ¿Fue trasladada por los propios familiares?
Sí, que así es, por sus propios medios.
¿En un vehículo, en su vehículo personal?
Sí, en un vehículo, en el vehículo que también se está investigando cuál es qué participación tiene en la dinámica del hecho.
¿Se sabe si eran atacantes que venían en vehículos, se movilizaban a pie? ¿Qué es lo que se sabe respecto a
eso? Sí, eso, en verdad, ahí tenemos información que por ahora es como bastante preliminar, hay que hacer análisis de cámaras de seguridad, pero sí, lo que sabemos es que al parecer se transportarían en algún vehículo motorizado.
Ahí está parte de lo que ha dicho la propia fiscal Lucía Valdivia, quien escuchábamos recién. Vamos a escuchar también al subcomisario Ítalo Alfaro.
Sí, soy Lucía.
Él es parte de la Policía de Investigaciones, quien entregó también detalles sobre el procedimiento que está llevando a cabo, bueno, la fiscalía que está liderando las pericias, pero también la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones que ha llegado hasta ese lugar.
El día de hoy, a petición de la Fiscalía ECO, concurrió un equipo de la Brigada de Homicidios Centro Norte en compañía de personal del Departamento de Medicina Criminalística y del Laboratorio Criminalístico Central para verificar una situación de una persona fallecida en la comuna de Quinta Normal, quien posteriormente fue trasladada al Hospital Félix Bulnes. En el lugar se encontró evidencia balística y se están analizando declaraciones de testigos y cámaras de seguridad para determinar la dinámica del hecho.
Subcomisario, en cuanto a las labores de campo, ¿se ha podido determinar o dirimir si es que hay participación de una o más armas de fuego en el ataque a esta víctima?
En el momento se logró apreciar que los imputados se trasladarían en un vehículo motorizado y en materia de investigación determinar la cantidad de esto en estos momentos.
¿Se conoce cuántos disparos fueron percutados en el lugar?
De manera preliminar, nomás.
La vocería de...
Preliminarmente serían alrededor de 15 disparos que se encuentran en el lugar, pero se continúan las labores para esclarecer el número exacto de estos.
Oficial, ¿se ha podido levantar algún tipo de registro audiovisual o cámara de seguridad que dé cuenta de la dinámica del hecho?
Se mantienen registros audiovisuales del lugar, pero se están aún analizando para determinar efectivamente la criminodinámica en el lugar.
La dinámica a la hora de que se realizan estos hechos, él estaba estacionado en su vehículo, en materia de investigación, las características también del inmueble, sala de un sujeto.
Efectivamente, la víctima vivía en el lugar con su grupo familiar, se encontraba realizando el estacionamiento de su vehículo que se encontraba en la vía pública y al momento fue atacado al momento de ingresar este.
¿Con este mismo vehículo es trasladado hasta el recinto hospitalario?
Él es trasladado por forma particular, por familiares, al recinto hospitalario.
Ahí está entonces parte de lo que ha dicho la policía de investigaciones respecto a este hecho que ha ocurrido en las últimas horas en la comuna de Quinta Normal. Se investiga entonces este homicidio en la vía pública. Hay varios datos que quedan allí inconclusos sobre si esta persona vivía en ese lugar o no, si el lugar donde es alcanzado por estas balas es su domicilio. Es todo muy preliminar, de hecho la calle está cortada porque está trabajando la Fiscalía y la Policía de Investigaciones en la fijación fotográfica, me refiero a las fotos donde se hace fijación fotográfica de la evidencia, ¿no? Es prácticamente el lugar donde se le ponen algunos... básicamente son una especie como de fijadores de color amarillo que tienen números, ¿no? Donde se logra ver la evidencia balística y otro tipo de evidencia, por cierto, ¿no? A eso se le saca una foto y se suma a la carpeta de las diligencias. Esto es en la zona de Juan Aquinel, comuna de Quinta Normal, aquí en la región metropolitana. Esto es muy cercano también al sector de Loesa. Es un lugar donde también hay una plaza muy concurrida. Bueno, nuestra unidad móvil lo decía, ¿no? En el despacho desde el lugar. Información que está en pleno desarrollo y que vamos a estar contándole durante esta jornada.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. Noticias del deporte en el trasnoche de la radio.
El Tribunal de Disciplina sancionó a la Universidad de Chile con la clausura de la Galería Sur del Estadio Nacional para el próximo partido en calidad de local frente a Deportes Limache por los incidentes que produjo su barra en la primera fecha contra Audax Italiano. En lo futbolístico, el portero Gabriel Castellón reconoció que no fue el arranque esperado.
No es el inicio que todos esperábamos por la regularidad que habíamos agarrado el año pasado. Cometimos errores puntuales y eso nos llevó a que perdiéramos el partido. Sí siento que obviamente es difícil comparar porque tenemos un nuevo cuerpo técnico, hay compañeros nuevos, entonces hay que volver como a enlazar y que todo el equipo empiece a funcionar nuevamente.
El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edison Marchante, reconoció que esperan tomar el control de la institución una vez finalice el contrato de concesión de la gerenciadora Blanco y Negro.
Sí, no solamente nosotros, el pueblo colocolino, yo creo que son las aspiraciones que el Club Social Deportivo Colo Colo retome la administración del fútbol profesional y creemos que esto va a ser así. Esta nueva forma de cálculo de intereses y esta rebaja de deuda está establecida también en el contrato de concesión y si es que se logra pagar toda la deuda fiscal al término de los primeros 30 años, el Club Social Deportivo Colo Colo a lo menos va a tener el 50% de la administración, por lo tanto no es algo que modifique las cosas que hoy día habíamos proyectado.
Universidad Católica, tras el triunfo del último domingo frente a Deportes Concepción, ya prepara su viaje el fin de semana a El Salvador, en el norte. El volante Jimmy Martínez compartió sus sensaciones tras jugar por primera vez en el Claro Arena.
Muy contento, no me había tocado estar acá, si bien habíamos entrenado y todo, pero no con nuestra gente, así que la verdad que se sintió muy bien de inicio a fin, así que gracias a Dios, como digo, pudimos terminar con un triunfo.
Y Tomás Barrios Vera y Alejandro Tavilo ganaron sus partidos clasificando los octavos de final del torneo abierto 250 de tenis de Buenos Aires. Esta tarde Tavilo enfrentará al actual defensor del título, el brasileño João Fonseca. Se refirió además a la serie de Copa Davis que se viene en septiembre frente a España.
España es muy duro, así que ellos juegan bien casi en todas superficies, así que yo creo que por esa parte no influye tanto. Yo creo que tratar de hacer un buen estadio, ver a algún lugar que pueda llegar a esta gente, que vamos a necesitar mucho el apoyo ahí, y hay que tomarlo con calma y ver qué sería mejor también para nosotros.
Noticias del deporte en el trasnoche de la radio.
Vamos a escuchar a Falco con Rock Me Amadeus. Luego vienen las noticias. Rock me to the top.
hakkında olsun sadece sein wie war jene wo alles tat er hatte schulden wenn toll doch ihn liebten alle frauen und jede rief da kann man drop me amadeus er war superstar er war populär er war so exaltiert die kasse hatte flair er war ein virtuose war ein rock idol und alles rief da kann man drop me amadeus du mit Und es war irgendwie nur Plastic Money in die Mode, Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll. Und alle suchten noch auf den Captain Rock, me up my dick,